Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos.
Ana Tamayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantadísima de estar aquí.
Que me apetecía a mí charlar con una persona que lleva la divulgación en las venas.
Ay, muchísimas gracias. Es un placer hablar también contigo. Gracias por invitarme.
¿Qué falta hace divulgar?
Desde luego que sí. Últimamente, más que nunca, se está volviendo este mundo bastante loco y necesitamos rigor científico.
Fíjate, Ana, que preparando esta charla contigo, he visto que había una tendencia en las redes sociales que era que la gente se cree que el microondas cambia tu ADN.
Sí, y se creyó también en su momento que las vacunas de COVID tenían microchips para controlar a la sociedad y a la humanidad, ¿no? Y tanto se extendió que gobiernos o instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud tuvieron que desmentirlo.
¿Pero qué está pasando?
Pues porque eso lo cree la gente, ¿no? Es como, si parece tan absurdo, como hay personas que se lo creen. Pues mira, yo creo porque las fake news, los bulos, están diseñados de tal forma que nos llegan a los sentimientos más íntimos, más profundos, nos tocan ese miedo al que nos agarramos y nos lo creemos. Y luego, por otro lado, fíjate, también nos hacen que desconfiemos de las élites. O hay también una tendencia a pensar, estoy descubriendo esa verdad oculta que yo solo sé, ¿no? Y es esa narrativa conspirativa que es tremendamente poderosa.
Claro, gusta mucho, ¿no? Que parece como que hay un mundo oculto.
Exacto.
Y ahora empezamos a ver la luz, ¿no? Y esto pasa sobre todo, Ana, entre las generaciones más jóvenes. Que podría uno pensar que ellos que tienen, bueno, nos incluimos también, ¿no? Que tenemos todas las herramientas del mundo para poder informarnos y contrastar y utilizar el juicio crítico, no lo hacemos.
Yo creo mucho en el juicio crítico que dices de los jóvenes. También creo mucho en la intuición bastante acertada de otros muchos, pero es verdad que nos movemos en un ecosistema, como decíamos al principio, ¿no? Un poco loco, un poco saturado, en el que nos faltan herramientas. Y es fundamental la formación, no solo la información, sino la formación, desde los niveles más pequeños, primaria, secundaria, universidad, por supuesto, para crear una sociedad crítica.
Y fíjate, Ana, que las personas más formadas, las voces que tienen autoridad, son precisamente las más cuestionadas ahora. Es decir, cualquier persona con un canal de YouTube parece que ahora tiene más rigor que un universitario o un científico.
Sí, fíjate, ¿no? Y es curioso, porque luego a la vez las fake news o los bulos se montan mucho sobre este falso rigor de un estudio prestigioso dice que una universidad apunta que...
Sí, algo muy etéreo, pero claro, no tenemos muy claro.
Claro, pero sin embargo es como, oye, le damos el valor, ¿no?, y el sustento de rigor con la ciencia. Pero después no nos los creemos. Entonces, claro. Es como, ¿qué está pasando?
A ver, Ana, vamos a centrar la charla para intentar sacar algo de verdad de aquí. Tú eres divulgadora científica. Cuéntanos un poco a qué te dedicas para las personas que no te conocen.
Vale, pues soy periodista especializada en comunicación científica. Hice un máster en comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Y a partir de ahí he trabajado en muchas instituciones y en proyectos europeos, pues descubriendo nuevas historias de Marte, por ejemplo, o ahora me dedico más a la divulgación sanitaria. Estoy en la acción conjunta europea EU-HAMRAI, que trata de hacer llegar a la ciudadanía la importancia del uso prudente de los antibióticos.
Vale. Vale, son muchas cosas. A ver, hace falta divulgar para que la gente sepa, por ejemplo, el tema de los antibióticos, que no nos los tomemos como si fueran gominolas, ¿no?
Efectivamente, sí. Es muy importante que la gente sepa, hay mucho desconocimiento, es uno de los grandes problemas sanitarios a nivel mundial, porque ha llegado un momento en el que hemos consumido tan indiscriminadamente los antibióticos, o por abuso, por mal uso, que las bacterias se han ido acostumbrando a ellos y Ha llegado un momento en el que las bacterias han sabido resistir a los antibióticos. Los sobreviven. ¿Por qué? Porque lo hemos consumido tanto y tan mal que ellas han aprendido a convivir en ese ambiente antibiótico. Entonces es fundamental hacerles saber a las personas que todos tenemos un papel y que tenemos una única salud. Es decir, no solo que tú tomes bien el antibiótico o que tu animal lo tome bien, ajá, o que al final el medio ambiente también está relacionado con todo esto.
Vale.
Es muy importante que todos tomemos los antibióticos como nuestro médico nos lo indique, como el veterinario nos lo indique y luego también, pues, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo afecta al medio ambiente? Pues una de las maneras es si los lanzamos por el retrete.
Claro.
Eso al final va al agua, claro. El agua va a la tierra, de la tierra salen nuestros cultivos.
Que no, Ana, que todo esto que me cuentas es muy difícil, tiene que haber una explicación más sencilla. Son los gobiernos que quieren que estemos malitos.
Por supuesto.
Son los gobiernos.
Me has pillado.
Te lo cuento como fake news, ¿no? Que podría ser esta de las superbacterias, es otro invento más de los gobiernos para que, pues no lo sé, para que te tomes todas las pastillas y tener más pastillas aún. ¿Qué fake news son las que a ti más te sorprenden o cuál es esa que dices, pues que esto no puede ser, que en el siglo XXI estemos todavía así?
Bueno, pues yo creo que la que te he mencionado antes, para mí, de verdad, yo creo que la más sorprendente fue esa, ¿no? Que realmente la gente se creyera que las vacunas estaban diseñadas para terminar con nosotros o para tener el control de la sociedad. Es verdad que pasó en un momento, y yo creo que de eso se aprovecharon, que había un contexto social de mucha ansiedad y en el que mucha gente compartía muchas cosas sin pensar, porque era un momento muy, muy raro, muy caótico, y de eso también se aprovecharon.
Claro, pero al final, lo que decíamos antes, si tú tienes capacidad de ir a las fuentes, de investigar, de educarte tú mismo, parece que no hay interés en eso, que compramos lo primero que venga a nuestra mesa, en este caso a nuestro móvil, ¿no? Como periodista, ¿qué crees que podemos hacer pues precisamente los periodistas o como tú, los divulgadores, para combatir este descrédito también de los medios de comunicación?
Pues voy a apelar otra vez a la formación desde todas las instituciones en las que nos encontramos. Y mira, por ejemplo, ¿no? Un profesor que se encuentre que sus alumnos están viendo un vídeo viral sobre una fake news y claro, no sabe cómo combatirla. Pues en vez de confrontar, yo diría, vamos a escucharles. Okay. Vamos a compartir con ellos y preguntarles, oye, ¿qué bulo has escuchado? ¿Por qué te ha interesado este vídeo? ¿Qué te ha impactado? Y a partir de ahí, tomarlo como aliado, el vídeo, en vez de como enemigo, y empezar a construir pensamiento crítico, hablar de la metodología científica, revisar las fuentes y enseñarles, ¿no? Entonces, intentar hablar su lenguaje y no confrontar.
Claro, comentas el tema de la metodología científica. Creo que la sociedad no conoce lo que es el método científico, ¿no?
Exacto.
Ese es uno de los problemas de base.
Es uno de los problemas de base y lo vimos perfectamente con el COVID. Cuando querían respuestas, todos queríamos respuestas inmediatas, pero no se tenían.
Claro.
Y empezaron a dudar de la ciencia porque era, ¿por qué me estás diciendo un día una cosa y otro día otra? Claro, porque desconocen que es que esa es la metodología científica. Tenemos una hipótesis, vamos a investigar sobre esa hipótesis, podemos acertar, pero la mayoría de las veces no. Y tenemos que replantear y volver a investigar, hasta que damos con la solución.
Claro.
Entonces es importante que se conozca esa metodología científica.
Y eso, claro, parte de los niveles más bajos de educación.
Totalmente.
¿No? Tiene que ser una estrategia integral para que la sociedad en su conjunto entienda cómo funciona la ciencia, porque al final todo es ciencia.
Exacto.
La inteligencia artificial, que ya tenía que salir en algún momento de la conversación, ya ha salido, ya está. Estamos tranquilos, ha salido la inteligencia artificial. Eso es ciencia. Pero lo que tú comentabas, ¿no? Los antibióticos son ciencia. Los vehículos en los que nos movemos son ciencia. Todo es ciencia.
Todo es ciencia. Todo es ciencia. Y por ejemplo, pues eso, ¿no? La salud, que puede ser una de las ciencias porque nos llegan cada día y porque repercute en nosotros. Es importante conocerlo y es importante también para confiar en el criterio médico. Porque ahora últimamente también, bueno, fíjate, vale, voy a volver a los antibióticos, no lo tenía previsto.
Sí, no,
voy
a volver porque es interesante.
Escucho últimamente mucho. ¡Jolín! Es que Es que es imposible que mi médico me dé un antibiótico, porque voy a poner un antibiótico y es que es imposible que me lo dé, ¿no? E intenta confrontar con el médico, uh-huh, e intenta presionar para que le dé un antibiótico. Si conoces lo que hay detrás y el criterio del médico para no mandarte el antibiótico, seguramente te vayas más tranquilo a tu casa porque sepas que lo está haciendo por tu bien y por el bien de la sociedad. Porque desde mi proyecto, de hecho, estamos formando a los sanitarios para que manden antibióticos solo en el momento que sea preciso, porque estamos intentando reducir esta resistencia antimicrobiana que se llama y que nos va a afectar a todos de un momento a otro, que la gente está muriendo, claro, por la resistencia antimicrobiana. Y si tú no te vas con un antibiótico a tu casa, es por ti, pero y por todos los demás, ¿no?
Es que eso yo creo que se ha visto mucho durante la pandemia, precisamente, el pensar en la salud como algo individual.
Exacto.
En lugar de como algo colectivo. O sea, no te proteges tú solo. Cuando tú te vacunas, no te proteges a ti mismo, solamente. Te proteges al resto de la población, ¿no? Y esto es un poco igual.
Total. Totalmente. De hecho, eso mucha gente, ¿no? Cuando damos charlas, dicen, bueno, yo, como yo no he tomado casi antibióticos en mi vida, pues esto a mí no me va a afectar. Error. Es que no eres tú el, claro, que eres resistente, es la bacteria.
Es la bacteria.
Y la bacteria la puedes coger de esta mesa, que luego pues te tocas los ojos, las bocas y tal, y ya la tienes tú dentro. Entonces, es eso, es colectivo. Por eso hablamos de una única salud. Todo está interrelacionado, todo está interconectado. Es fundamental que todos vayamos a una.
Fíjate, estaba pensando en los terraplanistas, ¿no?
Ah, sí.
Que está ahora muy de moda, que la Tierra es plana, y entonces en 2025 tenemos a gente explicando algo que,
wow,
que es obvio, ¿no? Y dice, vale, al final da un poco igual que alguien se crea eso, ¿no? Porque, bueno, realmente no afecta más allá de que te puedas o no echar unas risas con la reflexión, vale. Pero hay otras fake news o conspiraciones que sí afectan a todos, ¿no? Precisamente, pues, lo que decimos de la salud. ¿Somos conscientes del daño que está haciendo el mundo de las fake news y de las conspiraciones a la sociedad en su conjunto? Y no hablemos luego de la política, claro.
Pues creo que muchos somos conscientes y otros muchos, que quizás sean quienes se lo creen, pues no lo son, porque están en ese ámbito, en esa burbuja bastante impenetrable, que por eso estamos charlando aquí, ¿no? A ver que cómo podríamos llegar a ellos, por qué se lo creen, por qué... Y al final es también mucho de psicología, ¿no? Esos sesgos de... No, yo voy a creer esto, aunque tú me digas esto, 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 pero es que yo me voy a creer esto porque es lo que pienso.
El sesgo de confirmación.
Exacto. Y aunque vaya a leer otras cosas, me digo, es que yo me voy a creer esto, que es lo que yo pienso.
Y fíjate, estaba pensando, el sesgo de confirmación, además reforzado por esa caja de resonancia que se llaman redes sociales, porque claro, el algoritmo aprende lo que tú consumes. Y entonces te mete en ese universo,
totalmente,
cerrado de información que teóricamente a ti te interesa, información entre comillas también, de la que no puedes escapar, porque el algoritmo ya te dice, a ti te gusta, me lo invento, el ciclismo, pues solo te voy a ofrecer ciclismo. Y no ves nada de fútbol, no ves nada de tenis, y con esto pasa un poco igual. Si tú empiezas a consumir vídeos conspiranoicos, solo te va a salir eso.
Sí, totalmente.
¿Cómo rompemos esa caja de resonancia?
Pues estaría muy bien crear el hábito de cuestionar. No por cuestionarnos luego todo en la vida, pero sí ser un poquito críticos y cuestionar, ¿no? Y hacernos tres preguntas básicas. ¿Quién lo está diciendo? ¿Qué gana esa persona si yo me lo creo? ¿Y qué fuentes fiables está utilizando? Uh-huh. Y luego, por supuesto, vayamos a vamos a seguir en redes sociales a divulgadores que con rigor te están contando las cosas. Vamos a intentar confirmar esto que a lo mejor me ha chirriado un poquito, vamos a intentar confirmarlos en plataformas de instituciones fiables, de universidades, de medios rigurosos. Y luego, por otro lado, bueno, pues muchas plataformas que tienen formas de saber qué es real, qué es un, claro, bulo o qué no es un bulo, ¿no? De confirmar.
Pero tal vez esta gente ha sido como más atractiva, ¿no? En TikTok haciendo bailes o en YouTube con el titular clickbait súper atractivo que te comes porque sí. Y tal vez la academia, el mundo científico, precisamente porque se debe a la rigurosidad, no ha sabido hablar el lenguaje que hay que hablar en redes, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, es que ha sido así. Durante décadas se ha priorizado el contenido frente a la narrativa y a lo mejor pues ahora estamos cosechando, ¿no? Lo que este error, por así decirlo. Porque vale, una clase de ciencias debe de estar llena, obviamente, de datos rigurosos, pero ¿por qué nos olvidamos de llegar al público objetivo, que es el estudiante?
Es divertido.
Exacto. Vamos a conectar también emocionalmente con él, porque si no, ¿qué pasa? Pues que un vídeo de TikTok nos pasa por encima y emocionalmente ha conectado, es atractivo, es tal, cero riguroso, pero es que da igual. Porque al final, ¿qué pasa? Que recordamos lo que nos emociona.
100%.
Y los datos sueltos así que hemos escuchado en clase, pues mira, se me han olvidado, pero ostras, este vídeo es que me ha encantado y me acuerdo de eso. ¡Ah! Lo hemos hecho.
Sí, estoy recordando el caso de una cuenta de YouTube, de un canal muy interesante de divulgación científica seria, que además está hecho como con dibujo animado, es buenísimo, no voy a decir el nombre por no hacer publi, pero es muy bueno. Y han caído en el clickbait también porque creo que han sentido necesidad de hacer eso, de decir, en lugar de explicarte qué puede pasar de aquí a 2050 si no cumplimos con ciertos protocolos en cuanto a cambio climático, te dicen... vamos a morir todos. ¡Jo! Tiene que haber un término medio entre el sensacionalismo clásico del que el periodismo riguroso ha huido y esto, ¿no? Es decir, jo, tenemos que aprender también un poco de los sensacionalistas, ¿no?
Completamente.
Para divulgar.
Sí, fíjate, ¿no? Podríamos haber empezado esta charla, yo podría empezar diciendo, durante este podcast van a morir 11 personas
esa es
por
buena.
La resistencia antimicrobiana.
Esa es buena.
Y está muy bien porque es un poco clic, porque te voy a coger ahí, pero luego te voy a contar rigurosamente.
Que sepas que vamos a usar este clip para hacer la promo. Claro.
Entonces, claro que tenemos que aprender de eso. Y claro que tenemos que ir a esos códigos. Por ejemplo, la última campaña que hemos hecho para el Día Mundial del Uso Prudente de Antibióticos ha sido en redes sociales y hemos mezclado cuadros famosos con memes.
Oh, qué guay.
Para lanzar estos mensajes, ¿no? De tómate el antibiótico como dice el médico, este concepto de una sola salud que te comentaba, el todo está interrelacionado. Se puede, vamos a mezclar el humor, vamos a experimentar, vamos a crear que la ciencia es rigurosa, pero que también puede ser entretenida, puede ser maravillosa, podemos meter humor, claro. Que sí.
¿Y qué canales usamos entonces? ¿Redes sociales seguro? ¿Qué más estamos o qué estáis haciendo en este caso? Cuéntanos un poco tu experiencia, ¿qué estáis haciendo?
Bueno, pues estamos intentando estar en todos sitios, pero sí que tenemos proyectos chulísimos. Vamos a crear un escape room.
¡Oh, qué guay!
Y nos gustaría además hacerlo llegar a la población general a través de la red de museos Excite, que es la red de museos a nivel europeo. Queremos crear también... Voy a hacer un poco de spoiler,
sí,
pero bueno.
Dale. Una primicia, bien.
Queremos crear un espectáculo de audiovisual live, que es música y audiovisual en directo, con contenido científico. También, bueno, pues aparte un videojuego y luego pues para esta población que te decía, para los estudiantes de primaria también queremos hacer kit de debate. Para provocar también, ¿no? Esta forma de aprender, pero debatiendo, ¿no? Es que yo te voy a imponer esta información para que tú te la aprendas, sino a través del criterio que tú pienses, voy a hacer que tú pienses para debatir entre todos.
¿Qué melón me acabas de abrir con el debate? ¿Qué melón me acabas de abrir? Porque, a ver, en la ciencia debe haber debate, ¿no? Lo que ocurre, que como en política también, es que... hemos olvidado lo que es el término medio y ya es todo o blanco o negro. O conmigo o contra mí. Y no se me ocurre cambiar de opinión. Porque no.
No, porque no te escucho. Porque yo voy con mi idea aprendida, mi discurso. Y es que no voy a dialogar contigo. O sea, es que yo te
ya
voy
no
a...
Ya hay debate, ya
no
hay,
hay monólogos.
Exactamente, monólogos. Te lanzo una idea, tú me lanzas otra... Yo me quedo tranquilo porque te la he lanzado.
Exacto.
Tú también y cada uno a su casa.
Exacto.
Y yo llevo razón y tú no.
Exacto. Pero sobre todo, además, es que voy a intentar que mi frase estrella la saquen los medios de comunicación. Y si eso lo consigo, ya está. Es que no me, es que me da igual todo
la
lo demás.
La cultura del zasca.
Total.
La cultura del zasca.
Así es.
No hay que buscar zasca. No. Hay que buscar aprender del otro también, aunque creas que no tienes razón. Intentar exponer tus ideas de la mejor manera posible, pero siempre desde un punto en común, que es, oye, vamos a intentar llegar a una verdad compartida, si puede ser y si no. Tú me expresas tu idea, yo la mía, y bien.
Sí, sí, y yo creo que la sociedad lo agradeceríamos mucho. Porque cada vez estamos más cansados de ese tipo de interacción entre políticos.
Es que es cansancio, ¿verdad?
Sí.
Es un poco de... Y fíjate, sí, que te voy a contar una anécdota personal, ¿no? Yo también soy periodista, claro. Yo soy un animal de radio, de escuchar la radio desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y lo he dejado de hacer, Ana. No puedo hacerlo porque me fastidia el día.
Qué pena, ¿eh?
Me fastidia el día porque empiezas a escuchar una serie de cuestiones negativas todas. Que dicen, no puede ser. Sequía cuando había sequía. Hambre, inflación, guerra, cambio climático. Y ahora me voy a trabajar 8 horas y también, ¿no? O sea, también aquí los medios creo que tienen una responsabilidad en cuanto a, oye, que el mundo tal vez no sea todo tan malo y que, joder, tenemos cosas muy buenas y yo creo, yo defiendo que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad. No sé qué opinas.
Pues opino que realmente es una pena, que a mí también me pasa como periodista. Yo dejé de ver los informativos porque no podía. Igual, ¿no? Era como, es que no estoy para esto. O sea, claro, lo siento. Y fíjate, ¿no? Es como nuestra cultura, es nuestra casa, es nuestro medio.
Exacto.
Y da mucha pena. Y dices, no, es que quiero dejar de verlos. Y luego, y hay mucha gente que, o que no es consciente, pero que no toma esa decisión. Y está en ese mundo. Cree que vivimos en ese mundo, que sí que es real, pero como tú dices, hay otras muchísimas cosas fantásticas, fascinantes, y que si las enseñáramos, a lo mejor todos nos daríamos un poquito de cuenta de que si todos somos mejores unos con otros, esto iría mejor, que realmente hay gente buena, ¿eh? Porque bueno, luego ves los...
La inmensa mayoría, yo creo que es gente buena.
Exacto.
Porque si no, ya no estaríamos aquí.
Exacto, pero ves los medios de comunicación y parece que todos somos ogros, todos vamos contra todos, nadie ayuda a nadie, todo lo contrario. Sí, sí, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, esto... es todo apocalíptico.
Es la teoría del... A mí una vez me lo contaron, la teoría del ciervo en el bosque. ¿Qué esto es? Tú estás en un bosque inmenso, ¿vale? Imagínate un bosque que es como el tamaño de España, ¿de acuerdo? Y entonces tú eres el ciervo que está, imagínate, en Andalucía. Me da igual qué provincia. Y hay un cazador que dispara en Asturias, pero tú lo escuchas. ¿Qué pasa? Que te asusta si lo escuchas, porque crees que está cerca. Pero tú realmente, a ti eso no es una amenaza. Aplícalo ahora a lo que ocurre en el mundo. Alguien ha matado a alguien en la otra punta del mundo. Ha habido no sé qué accidente de tráfico en la otra... ¿Qué te aporta a ti eso? ¿Cómo te está nutriendo? Lo que te está haciendo es generar una ansiedad, una amenaza inminente que no es real.
Completamente. De hecho, fíjate, pasa muchísimo. Es muy curioso también. Con... Te van a ocupar la casa.
Bueno, bueno.
Pero...
España está ocupada entera.
Es increíble porque luego ves los datos y es el 0,000001, pero ¿cuánto han ganado las empresas de seguridad que te ponen la placa en tu casa?
Exacto.
Millones, porque ha salido por la tele, la gente se lo ha creído.
Exacto.
Oye, cuánta responsabilidad de los medios de comunicación también ahí, de darle...
¿Quién paga?
Voz.
¿Quién
claro.
paga? ¿Paga el usuario? No paga el usuario, paga las empresas.
Guau, wow, cómo manipulamos.
Y si miráramos los datos de Eurostat... te dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Del mundo. Para las mujeres, que se sienten relativamente cómodas saliendo por la noche, algo sí. que no pasa en Francia, por ejemplo, en un país que entendemos más civilizado que nosotros simplemente porque está más al norte.
Ya, ¿eh?
A ver, Ana, divulgar es difícil, porque es complicado. Es más que nada porque tienes que enseñar también, ¿no? Parte de esa divulgación es enseñar, no solamente entretener, ¿no?
Sí,
por
supuesto.
O también, cuéntame un poco cómo lo enfocas tú.
Fíjate, lo primero que yo digo es, divulgar es renunciar.
Mm.
Porque tiene que quedar muy claro que no podemos contarlo todo. Y eso muchas veces, okay. Vale, yo como periodista lo puedo asumir, pero a muchos científicos les cuesta horrores, porque ellos querrían decir todo por este rigor, ¿no?
Yeah.
De tengo que ir al detalle, pero lo primero que tienen que comprender es... Vamos a renunciar a cosas. Elige uno dos ideas que realmente quieras transmitir y vamos a ello. Luego, divulgar es narrar, es hacer un storytelling, es seducir, es enganchar a la audiencia. No te voy a contar algo, pues como decíamos antes, aunque me cueste decirlo, como si fuera en una clase. Vamos a crear una historia alrededor de eso con la que vamos a enganchar al público. Y a través de ahí vamos a apelar a las emociones y sentimientos. Lo que hacen los bulos, pero nosotros de forma buena.
Eso es, eso es.
Y, por supuesto, vamos a contarte con rigor. Y le voy a meter humor, por supuesto, ¿por qué no? Vamos a meter chascarrillos, vamos a meter memes si tenemos una presentación detrás. Vamos a meter incluso canciones. Yo no sé si conocéis, o bueno, quien nos esté escuchando, la Astrocopla.
No.
Bueno, mis queridísimos Manuel y Natalia han creado una modalidad que es divulgar astrofísica con canciones de copla.
Bueno, pero mega fan, o sea, ya tienen un suscriptor más.
Entonces, puede ser divertida muchísimo.
Claro.
Podemos hacer teatro también para todos los formatos. Es que todos los formatos son válidos para la ciencia. Vamos a ver a qué público queremos llegar, vamos a ver también tus posibilidades, tus habilidades, y lo adaptamos, lo combinamos todo y hacemos rigor, divulgación, ciencia.
Claro, ya ahí estás como... Te tienes que poner el gorro también de entretenedora, ¿no? Por decirlo de alguna manera un poco bestia, es decir, de persona showman, entre comillas.
Depende, por eso digo, hay que adaptar también el canal y el mensaje a quien tú seas. No vas a ser quien tú no eres.
Claro.
Mi queridísimo Manuel García es un showman y lo hace así y lo admiramos y lo adoramos. Yo a lo mejor no podría, pero yo te lo voy a contar a lo mejor de otra manera, seduciéndote más. Te voy a contar una historia, un cuento, no te voy a hacer reír, pero sí que te voy a enganchar de otra manera.
¿Quién? Uy, te voy a poner un compromiso. Verás, ¿quién divulga mejor, el periodista o el científico?
¡Guau! Menudo melón, porque es que tengo ejemplos buenísimos en los dos lados.
Lo sé, esta es la difícil, esta era la pregunta difícil, esta es pa' nota.
Los dos, de los dos lados tienen que hacer un gran esfuerzo. El científico, por esto que te digo, para saber que tiene que reducir, que tiene que contar una historia, que adaptar el mensaje, y los periodistas, porque tenemos que empaparnos mucho de la ciencia para ser rigurosos y no caer en reducir demasiado. Entonces, no, creo que no te puedo dar...
Oye, no pasa nada, no tiene por qué haber una respuesta, ¿eh?
Creo que cada uno con su estilo, te lo digo de verdad, y que los dos lo pueden hacer fenomenal.
Yo tengo también muchos ejemplos en la cabeza, ¿no?, de canales de YouTube, en este caso de científicos, que se han puesto las pilas y son maravillosos, ¿no? Pero ambos, periodistas y científicos, tienen un reto que creo que es llegar, no sé si es más difícil llegar, Ana, a las nuevas generaciones o a las personas que son un poquito más mayores. Te voy a decir, pues no sé... ¿Qué generación es la más complicada? No sé si la Z, los millennials o los X o ya los que son más abueletes.
Fíjate, por canales quizás sea más sencillo llegar a los más jóvenes porque bueno, está más a mano, ¿no? A través de las redes sociales, poquito a poco, pero podemos ir llegando a ellos. ¿Los abuelos dónde están? ¿Cómo llegamos a ellos?
En el programa de Juan y Medio.
¡Oye!
Un grandísimo saludo a Juan y Medio desde aquí.
Vamos a proponerle una sección
Mira qué idea te he dado. La sección de ciencia de Juan y Medio.
Totalmente. Pues fíjate, yo con ellos estaba pensando más tú a tú. Más visitas en residencias, visitas en lugares físicos donde ellos estén. Porque no se nos olvide, las redes sociales son fundamentales. Pero como una charla de tú a tú,
bueno,
como tener un grupo de 30 personas mayores escuchándote, haciéndote preguntas, eso es fabuloso. Fíjate, voy a sacar aquí el Pint of Science.
Lo estaba apuntando para preguntártelo, que no se me olvidara.
Vámonos a los bares y vamos a hablar de ciencia, claro, donde la gente, sobre todo en España, está, donde, claro, pasamos un buen rato en el bar. ¿Y eso por qué es? No lo vamos a pasar contando ciencia. Y sobre todo te voy a dar la oportunidad de que me preguntes directamente a mí, al científico, ¿no? En el Pint of Science sí que quienes divulgan son científicos, no son periodistas, es una norma puesta y me parece fundamental y esencial. Vamos a sacarlos del laboratorio, de donde estén, y los ponemos tomándose un refresco, claro, en el bar y hablando con ellos. Fundamental también, el tú a tú.
Oye, qué interesante. Cuéntanos un poco más de eso. ¿Dónde se hacen? ¿Cómo se hacen? ¿Cuándo se hacen?
Pues Pint of Science es una iniciativa a nivel mundial.
Ok.
Tiene ya como 15 años, nació en Inglaterra, a España llegó un poquito después, en 2014, a Granada llegó en 2017, pero vamos, en España hay 67 ciudades que, okay, hacen Pint of Science. Cientos de profesionales, de expertos que se acercan a hablar de salud, medio ambiente, inteligencia artificial, galaxias, absolutamente de todos los ámbitos. Y sí que, por ejemplo, también antes se les intenta dar una formación, porque queremos eso, que no vayan a dar una clase magistral, sino que le saquen un poquito más de chicha y conecten.
Claro, porque el científico está preparado para hacer un paper y que intentar sacarlo en Lancet, ¿no? Por ejemplo, pero no para mejor ese cara a cara o cuerpo a cuerpo.
Claro, muchas veces, y yo los entiendo, le tienen mucho respeto y es que es normal. Pero entre los consejos que les damos, por ejemplo, para las presentaciones, ¿no? Les pongo una diapositiva con una tabla llena de números, llena de celdas, y le digo, esto no. Por favor, porque sobre todo de ahí seguramente tú me querrás resaltar algo en concreto. Pues vamos a sacar esto y me lo pones solo, en una diapositiva muy limpita, pero esto es lo que llama la atención, ¿no? Y sí, bueno, ese tipo de cosas. Aparte, bueno, pues de usar un lenguaje más coloquial y que le pierdan miedo al... Te lo estoy contando de una forma más amena, pero que tiene rigor. Que le pierdan miedo a que piensen que cambiar el lenguaje es hacerlo menos riguroso.
Qué interesante. Y esto también entiendo que ayuda, sobre todo a las generaciones que todavía no han empezado a formarse de manera más seria, a considerar la ciencia como un posible campo de trabajo, ¿no?
Sí, y cada vez hay más personas. Cada vez hay más personas, investigadores jóvenes, que se están metiendo en el mundo de la divulgación y que les encanta. Porque, claro, además esto es algo que debo de decir, porque es un orgullo que pasen esa barrera del miedo escénico, ¿no? a enfrentarse, por así decirlo, a esas personas en directo. Y cuando termina el acto dicen, ¡oh, quiero repetir! ¡Me ha encantado! ¡Esto es maravilloso!
Es que a la gente cuando se les pone la ciencia de una manera cercana, que la puedan comprender, la gente flipa.
Es que es fundamental.
Porque no están habituados a decir, ostras, espérate, que esto es así y además me lo estás contando de una manera súper cercana.
Exacto. Y además pueden casi tocar la transferencia real que tiene nuestra vida diaria. El cómo nos toca la ciencia, aunque te esté hablando, claro, de galaxias, de, claro, átomos o del cuerpo humano o de los dinosaurios.
Claro.
Es como, wow, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido todo esto en nuestra sociedad? O tiene este estudio psicológico que está... Eso es otra, ¿no? Wow, Granada. Tenemos un montón de instituciones científicas. Se hace ciencia por todos los poros de la piel. Muy buena, mucho nivel. Eso también es importante, que la sociedad lo reconozca y que se sienta orgulloso de esos investigadores granadinos, de estas instituciones, de todo lo que se está invirtiendo. Y es una manera también, ¿no?, de hacerles llegar esa inversión a los ciudadanos.
Claro, es que yo estoy pensando, Ana, Granada, Tapal, Granada, Sierra Nevada, Granada, la Alhambra. Muy bien, todo eso es fenomenal. O Lorca, por supuesto, bien. Pero también se hace mucha y muy buena ciencia. Y más ahora con el colisionador de hadrones, ¿no?, que nos están construyendo. La sociedad no es consciente de la importancia capital que tiene la ciencia, no solo en su día a día, sino en el desarrollo de la economía de aquellas ciudades o provincias en las que se instauran pues grandes centros científicos, ¿no?
Sí, completamente. De hecho, fíjate, Granada diría que es que es... una de las ciudades con más investigadores por metro cuadrado. Tenemos 6 centros del CSIC, la Universidad de Granada, que es top.
Pero es que esto nadie lo sabe.
Ya. Y poco a poco estamos en ello. Pero es que cuesta mucho. Es que cuesta mucho. Pero fíjate, sí que estamos consiguiendo ahora la candidatura a ser Ciudad Cultural Europea 2031. En casi todos los eventos que se están haciendo para presentar la candidatura, hay una mención muy importante o un espacio muy importante para la ciencia granadina.
Qué bueno.
Porque la ciencia también es cultura. Y la cultura es ciencia.
Claro.
Y tiene que haber esa simbiosis. Y las personas lo tienen que saber y sentirse realmente, de verdad, muy orgullosas.
Es que todo parte por ahí, por darle esa relevancia que tiene la ciencia. No está en el debate de ninguna preocupación, ¿no? El cuánto se invierte en ciencia en España, nadie te lo puede decir, ¿no? Ahora sí, estamos hablando todo de los presupuestos de defensa, por desgracia, pero a nadie le importa el presupuesto en I+D+I o en investigación científica, ¿no?
Sí, y es de lo que no decíamos antes, ese retorno. Cuando tú sabes realmente en qué se está invirtiendo y que es fundamental para ti ese dinero que invertido en ciencia, cuando tú lo sabes, dices, oye, pues yo voy a luchar y voy a pedir que se invierta más en ciencia porque es que esto es importante para mí, para mi familia, para mis amigos, para futuro, para...
Es que bueno, no es un gasto en ciencia. Yo siempre he defendido que no se hable de gasto en ciencia, que se hable de inversión en ciencia. Y fíjate ahora la NASA recortando completamente, por desgracia, prácticamente todos los programas que tienen de investigación. Esto es trágico, es decir, que cada euro... Hay un montón de estudios que demuestran el ROI, ¿no? Es decir, el retorno de la inversión de cada euro invertido en la Estación Espacial Internacional, en el telescopio Hubble, en el telescopio James Watts, creo que es. En fin, que hay que explicarlo mucho mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ir cerrando la charla, pero volviendo al inicio, a las fake news, a pelear contra la conspiración, en este caso desde el aula, Ana. ¿Cómo un profe, imagínate de secundaria, le explica a ese saco de hormonas adolescentes que están en el aula, oye, chicos, no os creéis todo lo que pasa en YouTube o en TikTok?
Pues retomo algo, una idea que he lanzado antes,
sí,
y es ir a sus fuentes y empatizar con ellos y preguntarles, oye, ¿y esto? ¿Y por qué crees que es verdad? ¿Y por qué te ha emocionado? Y vale, vamos a ver lo que hay detrás de esto. Y mira, vamos...
Hay que empatizar, ¿no?
Claro. Hay que escuchar, ¿no? Es un poquito lo que decíamos antes de los políticos. No voy a ir a darte mi discurso y a decirte esto lo has hecho mal y por qué te crees esto. Y...
Vale,
no,
vale.
Todo lo contrario. Te voy a escuchar porque necesitamos saber por qué se lo creen. No es solo te voy a convencer de lo que... No. Es que, a ver, espera. ¿Por qué te lo estás creyendo? Y ahora desde ahí, desde esa empatía, voy a intentar que comprendas por qué hay que cuestionar. Y te voy a dar estas herramientas para que cuestiones, ¿no? Es decir, vale, pues ahora vamos a buscarlo. Vamos a intentar buscar en 3 medios diferentes de comunicación o en 3 plataformas diferentes a ver si la noticia está escrita de igual manera. Vamos a ver si hay diferencias. O te voy a dar esta lista de recursos. Está la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, que hay un montón de recursos fantásticos ahí. Ahora está el Science Media Center, que se ha creado también para ir a buscar. Entonces, también a través del aula, darles esas fuentes fiables a las que pueden recurrir.
Bah, qué buena esa, ¿eh? La ponemos ahí en el índice de cosas importantes que hacer en clase. Vale, Ana, vamos a cerrar la charla. Te invito a que nos termines esta frase, esa de contar ciencia hoy es...
Es una oportunidad única, es una responsabilidad urgente y una oportunidad única de sacar la ciencia del laboratorio y meterla en los móviles, en los podcasts, en los memes y en los bares.
Pues Ana Tamayo, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Intentar arreglar el mundo desde esta esquinita sonora y visual. Muchas gracias por venir a Generaciones Tech.
Mil gracias a vosotros.